Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas tardes, butaqueros y butaqueras. Un jueves más, 9 de mayo de 2024, y vaya golpe le acabo de dar al micro, amigos. Es que mira que son años haciendo radio y a veces uno pues comete estos errores pues de nervios todavía de estar ahí en el aire. Sara Ordóñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Tony Herrero. Sí, he visto el golpe que le has dado, que es un poco así como de novatillo.
No, de emoción, de estar de nuevo ahí ante...
Sí, porque os tenemos que pedir disculpas, puesto que el último programa fue el 18 de abril, el jueves siguiente fue pleno, el 2 de mayo, pues por motivos personales no pudimos hacer el programa. Pero bueno, eso no quita, aquí estamos y vamos a repasar todos esos estrenos que han habido en estas dos semanas, incluido esta. Así que, ¿empezamos?
Sí, ¿Tony? Sí, la información no se para, los estrenos de cine no se han parado nunca, así que... ¿No?
¿Suena un teléfono?
Sí, está sonando un teléfono en nuestra redacción.
¿Sí?
Sí.
Bueno,
así
pues voy a hablar de Rivales y bueno, y coge el teléfono.
Voy a atender el teléfono.
Atiende. Bueno, pues vamos a empezar con la película Rivales, una película que se estrenó el 26 de abril. Una película dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Zendaya, Mike Feist, Josh O'Connor y Jake Jensen. Y bueno, es una película que trata de Zendaya, en este caso es Tashi Duncan, una antigua prodigio del tenis convertida en entrenadora. Y una fuerza de la naturaleza que no pide disculpas por su estilo de juego dentro y fuera de la pista. Casada con un campeón con una mala racha de derrotas, que es Mike Feist, la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando este debe enfrentarse a Patrick, su antiguo mejor amigo y exnovio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan y las tensiones se disparan, Tashi debe preguntarse debe preguntarse a sí misma cuánto le costará ganar. Bueno, esto parece el típico triángulo amoroso, ¿no? Que
sí,
por detrás...
con un trasfondo deportivo, pero en realidad la, La historia básicamente es eso, es hablar un poco, pues, bueno, generar ese triángulo amoroso, pero con un contexto que no es la típica comedia romántica, sino en un contexto deportivo.
Sí.
En el que la gracia, entre comillas, de esta película, aparte, obviamente, de que está Zendaya ahí, digamos que ahora mismo es como
es
una
un gran
especie,
reclamo, sí.
Es un
sí,
reclamo
sí, sí.
total. Está en la coproducción de la película también. Uh-huh. Precisamente Zendaya y Luca Guadagnino, que es el director.
Guadagnino, yo he dicho Guadagnino o algo así, ¿no? Claro, es que tiene la GN, claro que es una ñ. Esto es italiano,
sí,
¿no?
Es italiano, italiano. Es el director que saltó, digamos, a la fama con esa película que se llama No me. Es que ahora me sale en inglés, Call Me By Your Name.
Ah, sí, bueno, es que no...
El director de Call Me By Your
Name. Pero
es
que no se tradujo.
Es verdad,
y
estaba yo buscando la traducción, digo, no. Sí, sí,
Call Me By Your Name. Sí.
Pues salió, de repente, pues se convirtió en una especie de director estrella.
Sí.
Y entonces pasó a hacer ya producciones americanas, etcétera, y en este caso Zendaya lo ha rescatado para hacer una película, pues eso, porque juega un poco con el drama deportivo y romántico.
Sí, sí, sí. Bueno, sin más, está bien.
Pero bueno, para los amantes del género, digamos.
Sí, esto es como el género de terror, o sea que te tiene que gustar.
Sí, sí, te tiene que gustar, porque si no yo creo que no acaba de funcionar la cosa.
Bueno, pues vamos a pasar con otro estreno también del 26 de abril, de esa semana que hubo pleno. Un estreno, un thriller en este caso, con toques de acción, de comedia, de drama, dirigida por David Leitch, que no David Lynch.
David Leitch.
David Leitch. Y protagonizada por Emily Blunt, Ryan Gosling y Lee Majors.
Lee Majors, ¿tú sabes quién es Lee Majors? Es que a mí lo extraño es que Lee Majors siga vivo. ¿Tú te acuerdas de una serie? No, porque es muy mayor el hombre.
Lee Majors, ¿Y John Williams también?
No,
¿sigue haciendo música?
Por supuesto, no, pero a ver, que no lo digo como algo negativo, si yo me congratulo...
Por si acaso.
Que Lee Majors siga si vivo, pero no recordaba yo que este señor siquiera en activo, además. Uh-huh. Lee Majors se hizo famoso, entre comillas, en Estados Unidos y después, posteriormente, en Europa, con una serie que se llamaba El hombre de los 6 millones de dólares.
Uh-huh.
Que después tuvo uno de los primeros spin-offs de la historia que era La mujer biónica.
Me encanta La mujer biónica, pero la de
biónica,
los
70. No, es que estoy hablando de que Lee Majors protagoniza a finales de los 60.
Sí.
El hombre de los 6 millones de dólares.
Uh-huh.
Y entonces el éxito de la serie, sobre todo en Estados Unidos, porque allí llegó mucho más tarde, lleva a hacer el spin-off que es La mujer biónica.
Me encanta La mujer biónica. Adoraba. Yo quería ser la mujer biónica y que cuando
soltó
yo era...
esas rodillas, ¿no?
Sí. Y cuando es biónica, que le ponían ese sonido metálico tan característico.
Correcto.
Yo todo el día corriendo, pero no me salía...
Sí.
Es que yo era pequeña.
Sí, éramos
sí,
sí. pequeños. Sí,
además, es la dona biónica. O sea,
La Teba 3.
Sí, sí, La Teba 3. La Teba.
Bueno, pues Lee Majors está ahí. No, no sé exactamente qué... Pero bueno,
algo
el
hace.
Especialista... Es la única película de Ryan Gosling.
Uh-huh. Otro chico de moda también.
Otro chico de moda con Emily Blunt, que es otra chica también de moda. Han estado, digamos, además en esa rivalidad Barbenheimer, porque cada uno estaba en un lado y ahora los han unido en una película que además tiene es evidentemente comercial y que todo esto venía, también lo de Lee Majors venía, porque es una adaptación de una serie de los 80, pero que yo no recuerdo que hubiera llegado aquí. Es una adaptación de una serie de los 80 que yo creo que se estrenó en Estados Unidos, pero que aquí no llegó, que también creo que se llamaba El Especialista. Pues es una adaptación de esa serie de televisión de Glenn A. Larson. Glenn A. Larson es uno de los creadores de televisión más... Cuéntanos. ¿No?
¿Qué quieres que te cuente?
Ah, no, que creía que estabas hablando de que habías encontrado la referencia
no,
de la serie.
No, es que este señor no está mayor, tiene 85 años. ¿Cuántos años tiene John Williams?
pues 92.
¿Vale?
Bueno, ya, pero escúchame. Ya, pero a ver, John Williams no tiene que salir en una película. Solo tiene que ponerle música. Tocan otros. Solo tiene que mover la batuta y puede dirigir otro la música. Solo tiene que mover el lápiz.
Vale.
Solo tiene que mover el lapicito.
Bueno, cuéntanos un poquito de qué va El Especialista.
El Especialista es una película... la sinopsis dice: después de dejar de lado su trabajo como doble de acción a causa de un accidente y casi acaba con su carrera, Cole Sievers, Ryan Gosling, decide centrarse en su salud física y mental, pero volverá a las andadas cuando le propongan participar en la nueva película de su ex, que es directora y que se llama Jodie Moreno, Emily Blunt. La película está rodándose en un estricto secreto porque su protagonista, la estrella Tomb Raider, ha desaparecido. Mientras el estudio trata de mantener en secreto la misteriosa desaparición de la estrella, Cole realizará las escenas de acción más extravagantes y de paso intentará ganarse de nuevo el amor y la confianza de su amada Jodie. Así que ahí hay una mezcla, volvemos otra vez a la mezcla de géneros, mezcla de comedia romántica, porque hay un amorío en medio entre Ryan Gosling y Emily Blunt, pero con escenas de rodajes de películas de acción de por medio.
Mira, esta película ya solo hay que ir a verla porque... te voy a explicar por qué.
Te voy a explicar, amigo.
Mira,
amigo cáncer.
El argumento es de Glenn A. Larson.
Sí, cuéntanos quién es Glenn.
Glenn A. Larson es el señor que inventó la frase "Kid, te necesito". O sea, es un dios.
Exactamente, el creador de algunas de las series de televisión más grandes de los años 80. Danos un poco el currículum, si quieres, de Glenn A. Larson, por favor. Si lo tienes a mano.
Yo es que ya con "Kid, te necesito", este señor...
A ti ya te ha ganado.
Magnum. ¿Os acordáis de la serie Magnum? Pues también fue el creador de Magnum. Estas series ochenteras tan molonas y tan
chulas. Sí, es un mito la televisión americana.
Y exacto, como tú bien has dicho, El hombre de los 6 millones de dólares, Galáctica, Estrella de combate, Billy Joe y su mono, Las desventuras del sheriff Lobo, Mascarada... Pero bueno, aquí realmente yo creo que por lo que le conocemos es por la serie de El coche fantástico. Más que por todo lo que tú acabas de comentar.
Magnum.
Y Magnum, hombre.
Sí, sí.
Magnum.
No, es un creador de series de los 80 absolutamente mítico.
Bueno, pues vamos con otra película mítica también de los 80.
Un personaje mítico.
Un personaje mítico, más bien, que es Garfield. Cómo no, una película de animación, que en el reparto, como actores de doblaje, tiene a Chris Pratt, a Samuel L. Jackson y a Hannah Waddingham, pero bueno, ya estamos con los nombres chulis. Bueno, pues nuestro amigo Garfield, el gato naranja, con sobrepeso, perezoso, malhumorado, ¿me recuerda a alguien esto?
Y de espíritu hombre, libre. Lo de naranja, ¿no?
No, pero si no lo digo por ti.
No.
Y de espíritu libre. Siendo un cachorro en sus orígenes, Garfield conoce a John, el tipo que se convierte en su dueño y que va a proveerle de cantidades industriales de comida, además de arreglar todos los destrozos que provocan su casa. Pero la apacible vida de Garfield junto a John, además de su otra mascota, el perro Odie. Odie, cómo me gustaba Odie, qué perro más simple, pobrecito.
Qué grande, qué grande.
Pero
es.
Qué grande a la vez, qué cariñoso. Se pondrá patas arriba cuando aparezca el gato callejero Vic, su padre. Tras esta inesperada reunión con su largamente perdido padre, Garfield y su amigo canino Odie se verán forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en su hilarante y arriesgado atraco. Garfield es que es como muy entrañable. Todos los que hemos crecido en los 80, que nos hemos criado en los 80, tenemos estos personajes como muy mitificados. Pig es el personaje que hace Samuel L. Jackson, que lo dobla al castellano Miguel Ángel Jenner, que es el padre de nuestra adorada Michelle Jenner.
Y uno de los grandes del doblaje español.
De los grandísimos actores de doblaje. O sea, aquí como curiosidad os puedo contar que un personaje de un gatito o una gatita, en este caso, de la película, pero no he logrado encontrar el nombre, es doblada por nuestra también adorada, por lo menos por mí, Alaska.
Ah, pues sí. Eso habrá que buscar en no, alguna ficha técnica.
No he sabido encontrarlo, pero es la dobla nuestra, bueno, queridísima Alaska. El personaje de Garfield, que originalmente es Chris Pratt, aquí lo dobla Santiago Segura.
No sin cierta polémica.
Sí, hubo cierta polémica.
Hubo cierta polémica porque, claro, Santiago Segura tiene una voz muy reconocible.
Sí.
Lo cual puede llegar un momento en el que tampoco... Un momento que no sabes si estás escuchándolo a él o al personaje, ¿no?
Pero fíjate que en la anterior película que se hizo, el doblador fue Carlos Latre.
Sí, 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 está clarísimo que el mercado prefiere coger personajes así porque le dan un toque mucho más comercial, obviamente, a la...
Y Roland, que es otro gatito, que otro personaje, otro debe ser secundario, de reparto en este caso, es Pepe Rodríguez, que es chef y jurado en el programa MasterChef. Los que seáis fanáticos de MasterChef sabréis quién es.
Sí, sí, el...
El que es más...
El más mayor, el que es un poquito menos borde que Jordi Cruz.
Exacto, mira, me lo has querido, iba a decir, pero bueno.
Es que iba a decir que es simpático, pero no lo es.
Sí,
pero es un poquito especial. Menos borde que Jordi Cruz.
Bueno, una película que, bueno, tiene buena pinta. Es que, claro, te tiene que gustar el gato. Y es que a mí me encanta Garfield porque es tan borde.
Sí, sí, es un personaje maravilloso.
Y Odie es tan bonito, tan simpático, tan... Y Garfield lo maltrata tanto... Pero en el buen sentido. Así que bueno, hay que ir a verla. Pero bueno, esto estamos hablando de que esta película se estrenó el 1 de mayo. Realmente, en lugar de estrenarse, digamos, el 3 de mayo, que es cuando hubiese sido, se adelantó por la festividad del Día del Trabajo y además porque en muchos sitios también el 2 de mayo, bueno, era festivo. Así que bueno, la tenéis desde el 1 de mayo en cines. Así que, Tony Herrero, ¿con qué nos vas a deleitar?
Pues bueno, he cogido un poco la senda de uno de los más importantes estrenos de estas semanas. De hecho, creo que se estrena mañana. Uh-huh. No hemos hablado aún de ella, pero El Reino del Planeta de los Simios va a ser como uno de los últimos estrenos comerciales fuertes de esta temporada. Y claro, Reino del Planeta de los Simios es, digamos, la cuarta película de la última saga, que ya traía 4 o 5 pelis de las antiguas, etcétera, etcétera, más el famoso remake aquel raro de Tim Burton. Bueno, pues la idea es que vamos a rescatar algo de la música de toda esta sala larguísima de películas. Vamos a rescatar el sonido que ha ido teniendo el planeta de los simios, el planeta de los simios mítico ya, pues vamos a ir revisando un poco a lo largo del tiempo y nos vamos a ir obviamente a la inicial, 1968, el planeta de los simios, música de Jerry Goldsmith, el gran Jerry Goldsmith, que hizo una banda sonora absolutamente radical, que creó la escuela de lo que iba a venir después. Se hizo famosa además en su momento una edición de la banda sonora en vinilo con una foto de Jerry Goldsmith dirigiendo la banda sonora, dirigiendo la orquesta con una careta de mono que le habían prestado la gente de maquillaje de la película famosa de Charlton Heston. La verdad es que marcó un antes y un después en la historia de la música de cine esta banda sonora, así que vamos a escuchar los títulos iniciales del Planeta de los Simios del año 1968. No esperéis a John Williams. No esperéis grandes melodías, esto es Goldsmith experimental, pero siempre interesante y el principio de todo.
Això és La Butaca Indiscreta.
muy apropiada esta música que acabas de poner ahora mismo, así como tétrica.
Mal rollera.
Sí. Porque vamos a hablar de Immaculate, otra película que se estrenó el pasado puente de mayo. La película, obviamente, de terror, como acabamos de decir. Que está interpretada por Sydney Sweeney, por Álvaro Morte, Simona Tabasco, bueno, entre otros, porque aquí hay una lista interminable de actores y actrices, todos muy buenos, pero bueno, vamos, solamente decimos los que son un poquito más destacados.
Bueno, Sydney Sweeney es la niña prodigio, sí. Ahora también hablábamos de Zendaya, pues sí. La otra chica que ahora mismo está moviéndolo todo en Hollywood,
sí.
Es ella, uh-huh. Y ella escogió a Álvaro Morte.
Sí, cierto, sí, sí. Lo sé, lo vi el otro día en una entrevista. Es una coproducción estadounidense, italiana, italiano, estadounidense, no sé ahora muy bien. Y bueno, vamos a ver qué le pasa a Immaculate, que es, quién es Immaculate, Inmaculada. Pero bueno, no sé si al final la tradujeron al castellano o no, ¿eh?
Diría que la distribuidora, o sea, que ha decidido dejarla en Immaculate.
Es que queda como más molón, terroríficamente, decir Immaculate que decir Inmaculada, película de terror. Aunque también tiene su puntito, ¿no? O sea, es como muy el blanco y el negro, el yin y el yang, Inmaculada, terror. ¿No? Como, bueno, Inmaculada como la santa... ¿No?
Bueno, es que
sí,
la idea es esa.
La idea es esa, pero es que al final, pues lo que dices tú, Diamond Films, que es la distribuidora, ha dicho, pues no, mira, vamos a poner Immaculate y oye tú, apáñate.
Sí, preferimos dejarla en inglés, incluso sí. En su distribución europea.
Sí, bueno, eso, las distribuidoras son
sí, supongo que les suena más sofisticado, igual, pues eso, Inmaculada les suena demasiado a nombre.
¿Qué película has visto? Inmaculada, no. Queda más. Y visto Immaculate.
Exactamente.
Inma. Vamos a ver a Inma.
Y de hecho, pero bueno, tiene todo el sentido.
Sí, cuenta.
Bueno, la protagonista, que es Sydney Sweeney, encarna a Cecilia, que es una devota religiosa que vive en Estados Unidos, pero se embarca en un nuevo viaje a un recóndito convento de la lejana campiña italiana. La cercana bienvenida que recibe por parte del padre Sal Tedeschi, Álvaro Morte, a su llegada se transforma rápidamente en el horror cuando descubre que su nuevo hogar esconde un horrible secreto y un mal indescriptible.
Luego hablamos de las películas de comedia, pero es que las de terror también es un poquito sota caballo rey, ¿eh?
Sí. O sea... De hecho, lo que intentan con esta historia es que... Lo que pasa siempre con las películas de terror, de hecho Álvaro Morte lo explicaba, porque es el que le ha tocado hacer la parte más de entrevistas de promoción de la película en Europa y sobre todo en España, y él lo explicaba que en una película que jugaba muy en el código del cine de terror, que en Estados Unidos había determinada gente con el tema religioso, porque Immaculate viene de que precisamente se supone que esta chica es una religiosa que se mete a monja, etcétera, etcétera, y que le pasará una serie de cosas en función precisamente de si es inmaculada o no. Y a partir de ahí, si es pura.
Ya.
O no.
Ya.
Y entonces, Álvaro Morte decía que se había generado una cierta polémica en Estados Unidos con el tema de la religión, de las imágenes religiosas y del juego de ella, cuando pues, tú ves planos en que están jugando a que la visten que parece una virgen, etcétera, etcétera, y no sé qué, por todas las cosas que le ocurren que no vamos a contar en la trama. Y él decía que es que la película juega a ser una película de terror, además con unos referentes muy claros en el cine de terror de los 70, La Profecía, El Exorcista, etcétera, etcétera, y que toda la historia de la polémica religiosa no existía, o no tenía sentido porque ellos habían planteado hacer una película de terror para los fans del terror, que se lo pasen bien, punto. Sí, que toda la lectura de polémica religiosa era buscada o inventada por otros.
Ahí está. Bueno, pues para los fanáticos del terror tenéis esta película tan chula de
Immaculate. Sí, le preguntaremos al amigo Satur,
sí, sí,
porque las ve todas. Satur las ve todas, lo que pasa es que hay que reconocer que él es más especialista o le mola más el rollo más así como más gore o más fuerte, pero le preguntaremos a ver si ha visto Immaculate, uh-huh. Porque yo como no es el género que a mí más me llama, uh-huh, puedo decirlo así. Pues sigamos con estrenos.
Otro estreno que se estrenó, valga la redundancia, la semana pasada fue Olala, una película francesa, es una comedieta también, bueno, guay, hora y media. Pues ves, primero vas a ver Immaculate y luego ya, pues para desquitarte un poquito de este género, pues te vas a ver una comedieta francesa, chula. Alice y François están a punto de casarse y deciden reunir a sus dos familias. Para la ocasión han preparado un regalo muy especial para sus padres, unas pruebas de ADN para que todos puedan conocer el origen de sus antepasados. Pero la sorpresa se convierte en fiasco cuando los Bouvier Sauvage.
Muy bien, Bouvier Sauvage.
Una gran familia aristocrática y los Martín, mucho más modestos, descubren los resultados que son, por decirlo de alguna manera, inesperados. Que ya regalarle a tus padres una prueba de ADN, quiero decir, porque el típico marquito de foto con la, sí, con la foto de la boda,
es
no,
que las carga el diablo estas cosas. Hay que tener en cuenta, esta película está, digamos, muy en la línea, tiene una línea muy clara, que es esas comedias extremadamente comerciales que se hacen en Francia con el amigo Christian Clavier siempre el protagonista, oh Dios mío, ¿por qué nos has hecho esto? Y todas estas películas que es intentar buscarla, un montón de secundarios y actores muy buenos de la comedia francesa y ponerles en situaciones límite. Entonces, esto, pues ya os digo, o sea, es una especie como de saga ya, o pues como existen las películas de Santiago Segura aquí, que cada año hay una peli de Santiago Segura buscando a sus hijos en un transporte diferente, pues todos los años Christian Clavier tiene que hacer una peli en la que sus hijos, nietos o quien sea le pongan en una situación límite en la que su familia está en peligro. Pues en este caso, pues bueno. Olala es la de este año, que cada vez que tienen que ir girando un poco más, buscarle la vuelta. Y en este caso, pues bueno, es eso, pues que alguien les regala un análisis genético a la familia y entonces se liará.
Eso
ahí,
es mala leche, un poquito, ¿no?
Claro, pero pues bueno, esta peli se basa en la mala leche.
El gancho ya lo tiene, claro, o sea, te regalo la prueba de ADN. ¿Qué pasará? Que a lo mejor puede ser que ellos al final sean hermanos, como primos, como que provengan de la realeza, como que sean esclavos, es que pueden ser
como
tantas
que crean,
cosas.
Como que los que son Bouvier Sauvage y creían que venían de...
Sí, de la aristocracia.
De Luis XIV, venían del arroyo. Y los que se creen que son los Martín y que son unos de estos desarrapados y tal, pues venían de Napoleón.
Bueno, ahí está. Para saber el final hay que ir a verla al
sí,
final.
Sí, pero bueno, esta línea de comedia más o menos amable, fácil, en Francia, para... que les funciona muy bien.
Pues lo que te digo, vas a ver Immaculate y luego te vas a ver Olala. Oye, y ya has pasado en la tarde.
Y si quieres drama bien hecho, un punto social, un punto... Te vas a ver María Montessori.
Sí, pero yo creo que los padres y las madres, las familias en general, que apliquen este método, porque gracias a ella hoy en día tenemos el método Montessori, yo creo que les va a gustar ver de dónde y el por qué... ¿De dónde viene el método Montessori? Y es muy interesante saberlo. En este caso, la película es obviamente es biográfica y por lo que tengo entendido está bastante bien plasmado. ¿De dónde viene el por qué esta señora crea este sistema educativo que tenemos hoy en día? Entonces es un drama de época que ahonda en la biografía de María Montessori, la mujer que revolucionó el mundo de la educación con su innovador método pedagógico. Está ambientada en París en el año 1900 aproximadamente. Y Lili D'Alessi es una popular cortesana que esconde un secreto. Su hija Tina nació con una discapacidad y la mantiene alejada para proteger su carrera y su reputación. Pero el día que se ve obligada a tener que cuidar de ella, Lili decide mudarse a Roma para comenzar una nueva vida. Y allí conoce a María Montessori, una doctora que está desarrollando un método educativo revolucionario para trabajar con los mal llamados niños deficientes. ¡Qué feo! ¡Qué fea palabra! Y que años después se convertiría en una de las pedagogías mejor valoradas en todo el mundo. El método Montessori, pero es que este método es fantástico porque a los niños los hace autónomos. Cuando siempre los niños, las madres y los padres siempre tenden, ya lo hago yo, ya te bajo yo de la cama, ya te bajo yo del sofá, ya te he visto yo, ¿no? Los hace desde bien pequeñitos autónomos.
Sí, es que la gracia de toda la historia
es, que
es precisamente, y lo interesante de la película es que te explica que ella primero es doctora,
ella
es médico y se tiene que dedicar a la educación porque los otros médicos, primero que porque es mujer obviamente, no le dan la espalda totalmente y no le dan ningún tipo de validez a sus teorías. Y entonces ella tiene que generarse una historia en paralelo porque se da cuenta de que en la medicina no tiene nada que hacer y entonces genera un gabinete en el que le traen o ella se encuentra ese caso de la que hablábamos, de esta cortesana que prácticamente por casualidad le trae al niño, a ella la... He visto en el tráiler, se ve una escena en el que ella pregunta, es que estoy buscando un médico, y como si ella fuera la enfermera.
Sí, hombre. Bueno, pero partimos de que es del siglo pasado, de principios del siglo XX. Bueno,
sí, por supuesto. Y ella le tiene que explicar, te tengo que explicar que esta es mi hija, que no sé qué, qué pasa con ella, etcétera, etcétera. Y es la creación de ese método a través de la lucha de María Montessori, simplemente por descubrir, pues es una salida hacia...
Pero es que esta señora, la doctora Montessori, aseguraba que todo educador debe seguir al niño, y no al revés.
Claro, claro, es que es un cambio de perspectiva total.
Es que es muy bueno, por eso todavía hoy en día... Se sigue el método Montessori. Hay colegios especializados con el método Montessori.
Pero la generalización de ese método para todos los niños parte de que ella genera ese método pensando en niños con determinadas discapacidades, con determinadas disfunciones, etcétera, etcétera, porque ella lo perfecciona por esa, entre comillas, casualidad de que le presentan una niña que tiene una clarísima discapacidad. Y entonces ella lo genera para tratar médicamente a esa niña. Y de repente alguien se da cuenta de la importancia de ese cambio de perspectiva. Que
bueno,
es, no, es que tenemos que ver al niño, tenemos que seguir al niño.
Exacto.
No decirle al niño lo que tiene que hacer.
Y adaptarse a su entorno, al entorno del niño. Y construir un ambiente favorable, tanto físico como espiritual. Entonces, esto es tan bonito, tan interesante, tan efectivo... que por eso hoy en día, y ojo, lo han estudiado muchos médicos y científicos, y está muy validado y certificado y ratificado. Con lo cual, me alegro mucho de que hayan hecho esta película una mujer doctora revolucionaria, pionera. Adelante, esta película hay que verla. Por todo lo que os hemos dicho y por más. Así que... Ahora ya con el subidón este que tenemos, ¿con qué nos vas a deleitar, Tony Herrero?
Bueno,
pero no me quites el sonido.
Me oyes, ¿no?
Es que no sé qué haces. ¿Me haces moving ahora?
No, te hago moving.
Sí, un poquito sí, pero bueno, todo tu rollo.
Un poquillo.
Venga.
Decir que sobre todo destacan en las críticas que he leído de la película la interpretación de la actriz principal,
De Yasmín Trinca, ¿no?
Y la verdad es que tiene muy buena pinta la película. Pues nada, pues vamos a escuchar un tema precisamente de la adaptación que hizo Tim Burton en su momento del Planeta de los Simios, música de el habitual de Tim Burton, Danny Elfman, en el que pues eso, pues jugaba a darle un poco la vuelta a esa música de Goldsmith muchos años después. Marcó un poco el camino de modernizar ese sonido, pese a que la película de Tim Burton fue un fracaso económico y crítico, porque se atrevió a intentar hacer volver al inicio, pero hacer un remake de la película inicial y no lo que hicieron después toda la saga de la que después hablaremos. Así que música de Danny Elfman del Planeta de los Simios del año 2001.
Final apoteósico que hemos tenido, estos tambores, este final tan molón. Vamos a otro estreno, esta vez español, que a ti son los que también te gustan mucho. Cuéntanos, ¿de qué va la casa?
Pues mira, La Casa es una adaptación de un cómic de Paco Roca, uno de los mejores, digamos, novelistas gráficos que hay en España. Comenzó, se hizo famoso con Arrugas y a partir de ahí ha hecho tres o cuatro cómics, novelas gráficas más que cada vez se han ido haciendo más exitosas. La última es La Casa y esta adaptación la ha hecho Alex Montoya y la protagonizan David Verdaguer, Oscar de la Fuente, Luis Callejo y Olivia Molina, entre otros. Está Miguel Reyán también, está Marta Belenguer. Quiero decir, han conseguido un reparto muy interesante para esta adaptación, en que, bueno, la sinopsis del cómic y de la historia de la película es: Antonio ha muerto y sus tres hijos, con sus respectivas familias, se reúnen unos días en la humilde segunda residencia que su padre levantó y cuidó para decentarla de cara a venderla. Para los recuerdos, los secretos, las viejas disputas harán su aparición y complicarán todo ese proceso. La Casa es una historia que se repite todos los años en el seno de miles de familias. Las paredes del hogar observarán en silencio cómo sus antiguos habitantes se deshacen de su pasado entre emociones encontradas. Al fin y al cabo es una historia muy pequeña, de hecho es la historia familiar de Paco Roca, que se inspiró y dibujó la antigua casa de sus padres, la torre, digamos, de sus padres, y el rodaje se ha hecho en esa misma casa. Después de que Paco Roca hiciera obras y la actualizara, han tenido que rodar otra vez. Obviamente no han quitado las obras, sino que la han redecorado para que pareciera la antigua.
La antigua, ya.
Y la verdad es que la película, todo el mundo dice que es una pequeña joya.
Sí, la verdad es que sí. Oye, una hora y media, la pierdes tomándote un café, ve al cine, id al cine y la veis. Y cuéntanos también, El mal no existe, una película de director Hamaguchi, esta que pudiste ver en el Festival de Cine de San Sebastián. Yo no obtuve pase, él sí. Así que, bueno, aquí cada uno, porque nos tenemos, siempre lo decimos, somos muy pesados, pero es que nos tenemos que dividir.
Tuviste la zona de interés y yo no pude.
Y tú pues fuiste a ver Hamaguchi.
No existe, exacto. Y tú no pudiste. Pues El mal no existe es la última película de Ryusuke Hamaguchi, el director de Drive My Car, entre otras. Es uno de los directores japoneses top ahora mismo. Es un tipo que en cada película intenta hacer una cosa diferente, pero en realidad siempre le sale ese estilo pues muy dialogado, pero también con fuertes momentos de poesía visual, de personajes que hablan. Él dice que escribe primero los diálogos y después crea la película a partir de las situaciones que se encuentran los diálogos. El mal no existe es una historia que tiene un punto ecologista también. Habla de la relación de una serie de personajes que van a un contexto rural, a un pueblo que tiene un bosque que es y que tiene un río, etcétera, y estos personajes principales, que son de una empresa, están tratando de hacer un negocio, de levantar un negocio en ese pueblo, y de repente se encuentran con una serie de, obviamente, de lugareños que les van a transformar la vida, porque les van a explicar por qué no quieren que esa empresa se asiente allí y cree un negocio allí, porque obviamente les van a destrozar no solo el bosque, sino su forma de vivir, etcétera. Entonces, tú crees que estás viendo una película puramente social, por decirlo así, y de repente como va entrando una trama también, por un lado personal o romántica, vamos a decir, y tal, pero por otro la película gira hacia un punto de thriller también al final. Es una película muy interesante, pero hay que tenerle cogido el punto a Hamaguchi para que te guste o para que te llene, porque él, bueno, es un tipo peculiar que juega un poco a darte muchas cosas y que tú escojas realmente por dónde quieres ir. Curiosamente, él improvisa también mucho en ese tema. Es una película interesante para los que os guste el cine de Ryusuke Hamaguchi.
Exacto. Y bueno, vamos con el último estreno de estas semanas que no hemos estado con vosotros, que es Misión Hostil, una película de acción, thriller, bueno, lo tiene todo, protagonizada por Russell Crowe, Liam Hemsworth, Luke Hemsworth, tenemos toda
los hermanos
la
Hemsworth.
Tenemos aquí a toda la familia Hemsworth. Bueno, pues Misión Hostil, pues ¿de qué va a ir? ¿De qué va a ir Misión Hostil? Reaper es un piloto de drones de la Fuerza Aérea que apoya una misión especial en el sur de Filipinas. Tras ver movimiento en la jungla durante su reconocimiento aéreo, la situación toma un vuelco inesperado. El equipo de tierra en el que se encuentra el sargento Kini y sus compañeros es atacado de manera fulminante y capturado por un grupo de insurgentes. Reaper tiene 48 horas para remediar lo que se ha convertido en una salvaje operación de rescate de alto riesgo. Bueno,
¿es una peli de guerra?
Es una peli de Rambo. O sea, los que le guste Rambo...
Es una peli de guerra, pero con Russell Crowe sentado en una silla...
Sí.
Porque es el que mueve los drones y tal, sí, y el que sufre por los demás. Veremos todo a través de las cámaras de los drones,
sí,
y tal, y a sufrir y a pegar tiros. La peli visualmente será una pasada, porque tienen los medios y el dinero para que la película sea muy entretenida, pero, señores, es un poco más de lo mismo.
Hay que ver, sí.
Entonces, al que le guste, por supuesto, el género,
la va a disfrutar mucho, seguro. Sí, sí.
Pero ya está. Pero es
como
Crowe,
Mercenarios, todas estas películas.
Exactamente.
Que gustan. Bueno, Tony Herrero, ¿con qué nos vas a deleitar?
Yo, si queréis.
O no nos deleitas.
Yo, si queréis, hablamos de los estrenos de esta semana,
¿sí?,
fundamentales.
Vale.
Os damos los cuatro apuntes del Planeta de los Simios.
Okay.
Porque es que nos estamos quedando
como
sin,
siempre,
sin
vale,
tiempo.
Pues venga, vamos a los estrenos de esta semana. Como dice Tony Herrero, el principal y el más esperado es El Reino del Planeta de los Simios. 2 horas y 25, ya empezamos. Veníamos de muchas películas de hora 50, hora 20, hora 40, pues ya no, ya tenemos 2 horas 25, así molón. Dirigida por Wes Ball, interpretada por Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durant, etc.
Sí, lo de menos son los actores, porque ya ves que todos...
Porque van todos caracterizados.
Exactamente. El único que me parece secundario al que puedes ver y decir, sé quién eres, es William H. Macy, que es un histórico, pero que sale 5 minutos.
Pues te dejo que nos cuentes un poquito, que a ti te gusta mucho el tema del Planeta de los Simios. Así que cuéntanos de qué va.
Pues rescata, digamos, al personaje de César. César es el protagonista de la trilogía más nueva.
Uh-huh.
Empezó con El origen del planeta de los simios, El amanecer del planeta de los simios y La guerra del planeta de los simios.
Uh-huh.
Las últimas 3 películas que actualizaron todo ese mundo.
¿Sí?
Pues César es el mono pequeñito que vemos en El origen del planeta de los simios. Uh-huh. Y es el que acaba siendo ese rey, por decirlo así.
Uh-huh.
Pues la trama del Reino del Planeta de los Simios se ambienta varias generaciones después del reinado de César.
Uh-huh.
Porque precisamente César es el protagonista de esa primera trilogía. Esta
uh-huh.
sería la cuarta película, sería el episodio 4.
Sí. Uh-huh.
Y por tanto, después de ese reinado, cuando los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos han quedado reducidos a vivir en la sombra. Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre ese pasado y a tomar decisiones que decidirán el futuro de simios y de humanos por igual.
Yo tengo entendido que a los ultrafans de los super hooligans de la saga de la Planeta de los Simios no le ha gustado nada. Consideran que no, temporalmente no está bien.
Es que, o sea, la gracia del Planeta de los Simios...
No les está gustando, ¿eh?
Era intentar rellenar el hueco, digamos, que tú piensas entre cuando en el futuro le pasa a Charlton Heston lo que le pasa y qué pasó para que...
Sí.
Pero claro, llega un momento en que tanto rellenar huecos, pues claro, ya hicieron 3 películas únicamente ya para enseñarte cómo había pasado de una sociedad humana normal a un reino.
Sí.
A partir de aquí, pues yo no sé si hasta qué punto pues tiene más o menos interés o no, pero bueno, la gente que haya cogido la referencia de esa primera saga, digamos, de Matt Reeves y compañía y tal, pues habrá que ver, porque Westworld no estaba directamente vinculado a esa primera saga. Bueno, lo han traído por otro lado y supongo que querrán intentar hacer otra segunda saga E3.
Bueno, vamos a ver aquí en España cómo funciona. Y yo ya te digo, lo que he estado leyendo de las personas que lo han visto es... Tampoco quiero decir mucho. Vamos a ver cómo funciona.
No hemos visto mucho entusiasmo.
Vamos a ver cómo funciona en taquilla. Lo veremos la semana que viene. Y ya, como dice Tony, vamos a un segundo estreno así destacado, que es una película que se llama Nina. Es española, es un thriller dirigido por Andrea Jaurrieta, interpretado por Patricia López Arnaiz, Darío Grandinetti, Íñigo Aranguru, entre otros, porque tiene un elenco estupendo. Bueno, es Nina, a sus 45 años, decide volver al pueblo costero donde creció para vengarse del hombre que arruinó su vida y al que el pueblo rinde ahora homenaje. El reencuentro con su lugar de origen, con sus recuerdos del pasado y con Blas, un amigo de la infancia, le harán replantearse si la venganza es el único camino. Pues no, Nina, no.
Es una película abiertamente planteada como un thriller de esos de los 70,
sí.
Pero con una mujer, sí. Como protagonista. Estuve viendo una entrevista con Andrea Jaurrieta en la que hablaba de que sus referentes en realidad son obviamente esas historias de venganza del cine de los 70, pero también en el contexto rural al que ella vuelve, se me ha inspirado en cierto western, por decirlo así, con lo cual, pues bueno, que es una peli como muy cinéfila, no es un drama, es un thriller.
Sí, 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 es un thriller, bueno, y con música de Celtia Montes.
La siempre interesante Celtia Montes.
Estupenda,
seguro. Y la siempre estupenda Patricia López Arnaiz,
hombre, por supuesto.
Que es un pedazo de actriz.
Sí, y una mejor persona, ¿sabes? Encantadora. Y nos quedan 2 minutos. Vamos rápidamente a la taquilla estadounidense. Vamos a ver los 10 mejores películas de allí. En el número 10 todavía sigue Cazafantasmas, El Imperio Helado, 7 semanas en taquilla. En el número 9, Abigail. En el número 8, Kung Fu Panda, cuarta parte. En el número 7, Unsung Hero. Esta no ha llegado a España, creo. En el número 6, Civil War. En el 5, Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio. En el número 4 está la peli Tarot, que esta película se estrena mañana aquí en España. Es una película de terror, también al uso, porque creo que va de un grupo de amigos que se reúnen, que infringen de manera imprudente la regla sagrada de la lectura del tarot, de no tocar las cartas. Bueno, lo que hablábamos antes, sí, de las películas de terror.
Sé lo que hicisteis jugando al tarot la última vez.
Más o menos. En el número 3, Rivales. En el número 2, Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma. Los reestrenos funcionan muy bien. En una semana, $8 millones. ¿Por qué se estrena el Episodio 1? Porque aprovechan la celebración del 4 de mayo, que en inglés es May the Force. May the 4th. Y ya me está pitando, así que la taquilla española rápidamente: en el 10, Olala. En el 9, Siempre nos quedará mañana. En el 8, Star Wars, Episodio 1. En el 7, Rivales. En el 6, Civil War. En el 5, Menudas Piezas. En el 4, Dragon Keeper, Guardiana de Dragones. En el 3, Immaculate. En el 2, El Especialista. Y en el 1, Garfield. ¡Viva el gato!
¡Claro que sí!
¡Claro que sí!
¡Viva los gatos naranjas!
¡Naranjas! ¡Bordes y perezosos!
Sí.
Y como siempre, corriendo, corriendo, corriendo.
Canta la lasaña.
Pero hemos llegado.
Sí.
Así que, Tony Herrero, un placer como siempre.
Como siempre, tenerte aquí.
¡Claro que sí! Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Id al cine y sed buenos.
Bueno, sed felices, como mínimo.
Buenos y felices, pero buenos.